Y ahora, un momento con el director.
Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice el salmista en el Salmo 119-105. Y nosotros, los cristianos, que aunque somos hijos de luz por cuanto Dios es luz, pero lo cierto es que vivimos en un mundo donde las tinieblas campean por sus fueros, nosotros necesitamos ser lumbreras en este mundo, como nos ha ordenado nuestro Señor, que nuestra luz alumbre delante de los hijos de los hombres. Para que esto sea posible, nosotros debemos diariamente alimentarnos de la palabra de Dios, la cual alumbra nuestras almas. Hermanos y amigos, gracias por estar en sintonía con nosotros y reunirnos una vez más en torno a la bendita palabra de Dios para encontrar aliento en ella, para encontrar sostén en ella, de manera que nosotros podamos continuar corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante, con nuestros ojos puestos todo el tiempo en nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Les recuerdo que estamos en Deuteronomio capítulo 18. Nos encontramos en los primeros 5 versículos. Hemos ya comentado los primeros 4 y hoy vamos a entrar en el versículo 5. De todas maneras, quiero leer desde el versículo 3 para que tomemos el sentido nuevamente. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecieren en sacrificio buey o cordero, darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar, las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas le darás, porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas las tribus, para que esté para administrar en el nombre de Jehová él y sus hijos para siempre. El versículo 3 inicia diciendo: este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo. Como decíamos en su momento cuando comentábamos el versículo 3, este es un derecho que es atribuido por Dios mismo. Esto no es un derecho que ellos se atribuyeron a sí mismos, sino que es un derecho otorgado por Dios, establecido por Dios, y Él es el gobernante del universo y el regente de su pueblo. Y Él estableció que era justo, que era correcto, que esta fuera la porción, el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, es decir, de parte de aquellos que se beneficiaban directamente de su trabajo sacerdotal. Y de ahí, como decíamos también, es de donde se establece el hecho de que los que viven del Evangelio, o los que viven para el Evangelio, que vivan del Evangelio, como dice Pablo en 1 Corintios. Luego llegamos entonces al versículo 5, donde Dios da la razón del por qué esto ha de ser así. Porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas las tribus para que esté para administrar en el nombre de Jehová él y sus hijos para siempre. Esa es la razón de todos esos privilegios. Dios le escogió como administrador de sus bienes, no como amo. Por eso es que el Señor enfatiza en el Nuevo Testamento de que el ministro no se ha de enseñorear de la grey, sino que ha de ser el servidor, el administrador de la grey. Y el Señor estableció el salario de sus administradores. Esto constituyó una acción soberana del gobierno de Dios. Es interesante que la palabra que aquí se traduce como escogido significa, entre otras cosas, seleccionar, entresacar, calificar. Y la palabra administrar significa atender con servicio servil o en adoración. Por tanto, nosotros podemos parafrasear el texto de la siguiente manera. Porque Dios lo calificó, lo entresacó, lo seleccionó con agrado de entre todas las tribus para que atienda servilmente las cosas que tienen que ver con la adoración del nombre de Dios. Fue para eso que Dios le escogió a estos hombres, para que atendieran servilmente las cosas que tienen que ver con la adoración del nombre de Dios. Fue para servir, no para enseñorearse de la grey. Y como servidor, Dios entonces les estableció la remuneración que ellos derivarían de aquellos a quienes servían. Habiendo dicho esto, entonces, quiero trasladarme unos versículos más adelante al versículo 9. Cuando Dios dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Y como ustedes pueden ver, hay un cambio en la directriz dada. Lo que tenía que ver con los sacerdotes, pues concluye en el versículo 8. Ahora, entre el versículo 5 y el versículo 8, Dios da unas directrices generales, trayendo equidad entre la remuneración y el servicio asociado a esa remuneración que iban a realizar los sacerdotes y levitas. Pero en el versículo 9 hay un cambio en la dirección y ya comenzamos otra sección que tiene que ver en salvaguardar al pueblo de aquellas costumbres paganas. Eso es algo que ha sido siempre así. Los pastores de nuestras iglesias tienen el deber de guardar, salvaguardar a la grey de las costumbres del mundo. Esto no es un asunto de hoy, siempre ha sido así. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Desde tiempos remotos, el pueblo de Dios ha tenido que luchar siempre contra la influencia y la presión del mundo. Y podemos decir, sin temor a equivocarnos, que lo que constantemente varía de la influencia mundana sobre la iglesia es la forma. Es la forma. La presión siempre ha estado. La presión siempre ha sido la misma. Lo único que se viste de vestido diferente. El mundo no solo se muestra atractivo ante nuestros ojos, sino que también ejerce una poderosa influencia sobre los creyentes. En el caso de los israelitas que estaban por entrar a la tierra de Canaán, enfrentarían la tentación de ser movidos a la idolatría. Ese era el problema de aquellos tiempos. La palabra que aquí se traduce como aprenderás significa primariamente aguijonear y por implicación enseñar debido a la repetición. También puede ser traducida como acostumbrar. De modo que lo que Dios está diciendo aquí es que tales costumbres estarían ejerciendo sobre ellos una presión y una influencia constantes. Estarían continuamente lanzando dardos a la mente y al corazón de los hijos de Israel. Es interesante también saber que la palabra que aquí se traduce como entrar también puede significar invadir. De modo que cuando ellos invadieran la tierra de Canaán y la tomaran, la resistencia que encontrarían de parte de los habitantes de la tierra sería precisamente la presión constante para arrastrarlo a las prácticas de sus costumbres. Este mandamiento también es un llamado a no acostumbrarnos a las perversidades del mundo que nos rodea. Nosotros constantemente estamos expuestos a cosas de las cuales nuestros abuelos se escandalizarían al día de hoy y las cuales o a las cuales nosotros nos hemos ya acostumbrado y hasta cierto punto algunos la ven como normales. A lo que se nos llama en este texto es a no hacer tal cosa. En palabras del Nuevo Testamento, tendríamos que citar Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo. El llamado al pueblo de Dios siempre ha sido el mismo. No nos conformemos a las costumbres de aquellos que no temen a Dios. El creyente en Cristo debe siempre mantener una vida que sea del agrado de Dios, para que todo cuanto haga suba delante de la presencia de Dios como ofrenda de olor fragante. Es decir, que surja de un corazón no corrompido por el pecado. La estrategia del diablo es bombardearnos constantemente con cosas que corrompan nuestros corazones, de modo que nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras actitudes no sean de olor fragante delante de Dios. Es a esto que nuestro texto se refiere cuando usa el término abominaciones. En hebreo hay unas 18 palabras, ya lo hemos dicho anteriormente, que pueden ser traducidas al español como abominable, abominación o abominar. Y si resumimos sus significados, podemos decir que aquello que resulta abominable o que es de abominación delante de Dios es algo que huele mal, que apesta, que hiede, que le es asqueroso, repugnante, nauseabundo, sucio, fétido, inmundo, ofensivo. Entonces, esto es algo que Dios aborrece, como es el caso de la idolatría, que es el tema que nos ocupa. Hoy en día, el creyente no tiene que invadir nada para tomar posesión, sino que más bien es sacado del mundo. El creyente no tiene que aprender las abominaciones del mundo. Él ya las sabe. Más bien el llamado es a poner un freno y a dejar tales costumbres. Como nos dice el apóstol Pedro en su primera carta en el versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Nosotros conocemos muy bien ¿cuáles son esos deseos que antes teníamos? Cuando vivíamos en la ignorancia. Ahora nosotros estamos llamados como hijos. Y no solamente como hijos, sino como hijos y obedientes. A imitar a nuestro Señor. Separándonos de las costumbres del mundo. Entonces nosotros debemos estar constantemente verificando, chequeando si las cosas que se supone que hacemos para agradar a Dios realmente están resultando de su agrado. Cuando el profeta Isaías clama en el capítulo 1 de su profecía, o más bien cuando Dios clama a través del profeta en Isaías capítulo 1 y les dice al pueblo, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Estas personas no estaban conscientes de que para Dios estas cosas estaban resultando así. Entonces nosotros debemos revisar constantemente nuestros corazones, de manera que estemos siempre lo más seguro que nosotros podamos de que estamos agradando a Dios con las cosas que hacemos, con las palabras que decimos, con las actitudes que tenemos. Hermanos, el tiempo se me agotó más rápido de lo que yo pensé. Tenemos que parar hasta aquí. Si el Señor nos concede el privilegio, estaremos con ustedes en el día de mañana. Hasta entonces, y que el Señor les dé un feliz resto del día.